Cada vez tenemos más tecnología a nuestro alrededor y algunas veces nos resulta fácil de utilizar. Y lo peor de todo es que nos vemos bombardeados por nuevas expresiones, por palabras difíciles y conceptos que explican esos avances tecnológicos y que no siempre son sencillos de entender. Hasta que nos acostumbramos a ello o terminamos por convertirlos en parte cotidiana de nuestras vidas. Por ejemplo, la tecla escape o el correo spam. ¿Pero sabemos de dónde proceden esas expresiones? ¿Quién las inventó? ¿Para qué lo hizo? Pues vamos a profundizar en el cajón de las curiosidades de la tecnología y, como cada martes, lo vamos a hacer con nuestro consultor de cabecera, con Mario Ñáñez. Mario, buenas noches.
¿Qué hay, Rubén? Buenas noches.
Oye, vamos a empezar por una de las herramientas más usadas de la historia, el correo electrónico. ¿Es el sistema de comunicación más grande de la historia?
Bueno, pues la verdad, mira, yo creo que nos podemos hacer una idea con algunos datos. Es desde luego el sistema más longevo. Empezó a utilizarse en 1971, hace más de 50 años, y una de cada dos personas en el mundo es usuario y tiene al menos una dirección de correo. Es decir, hay más de 4.000 millones de personas que utilizan el correo electrónico y todos los días se reciben o se envían más de 1.000 millones de correos todos los días. Y fíjate, al contrario que otros sistemas de mensajería como los SMS, que han ido menguando en el tiempo debido a la aparición de, por ejemplo, de WhatsApp o de las redes sociales, el correo sigue creciendo año tras año.
Ahora que dices otros sistemas, ¿te acuerdas del Busca?
Joder, aquello, ¿verdad? Lo de los buscadores con los mensajitos cortos.
Eso ya ha desaparecido. Lo que pasa es que casi todo ese tráfico es correo basura, spam, que lo llaman. ¿De dónde viene la palabra spam, Mario?
Bueno, la verdad es que el significado literal no está claro. Es el nombre que se le dio, fíjate, no tecnológico, sino un producto de carne enlatada creado por una empresa, Hormel Foods, y lanzado al mercado en 1937, hace ya tiempo, en Estados Unidos, y que fue la clave para alimentar a los soldados británicos, soviéticos y estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial. Y claro, convirtiéndose en un alimento extremadamente famoso. Además, luego, en los años 60, se hizo más popular gracias a que introdujo una innovadora anilla de apertura automática, vamos, lo que llamamos ahora el abre fácil. Así que unos dicen que viene del acrónimo de ese spam de spicy ham, o sea, jamón especiado, o las siglas de shoulder, en inglés, de shoulder of pork and ham, o sea, de paleta de cerdo y jamón.
Tecnología en la linterna, pero también damos unas pequeñas nociones para poder ganar quesitos en el trivial. Es una de las cosas que nos gusta hacer, ¿verdad, Mario? ¿Y cómo ha llegado a ser sinónimo esto de spam, de envíos de correos masivos y sin valor?
Bueno, pues si eso de la carne ya es panota, pues fíjate, la acepción, esa acepción no es por la calidad de o la fama de esa carne enlatada. La verdad es que esta acepción tecnológica se la debemos a los Monty Python. Esta es panota también.
Bien, bien. O sea,
los humoristas hicieron un sketch en la que una camarera de una taberna recita todos los platos del día a un cliente y todos contienen spam. Huevos y spam, panceta y spam, langosta termidora, la crevette con spam. Todo lo que le a la señorita tenía spam. Y aunque los clientes se negaban, era imposible encontrar algo en la carta que no llevara la famosa carne de cerdo. Así que con esa cansina e incesante repetición del término spam durante todo el sketch, así un poco de broma, hizo que a partir de ese momento se asociase con algo molesto, algo irrelevante y sobre todo algo muy pesado, que está en todas partes y que nadie lo quiere, pero se repite. Cuando empezaron a aparecer estos correos masivos e indeseados, casi siempre era publicidad no requerida, pues alguien se acordó del sketch de los Monty Python y empezó a llamar a ese tipo de correos correos spam, y hasta hoy.
Mira, qué curioso, los Monty Python también tienen que ver en esto. Y para acabar con el correo, ¿por qué las direcciones de correo tienen el símbolo de la arroba?
Bueno, como español y teniendo una ñ en mi apellido, te diría que para fastidiar, ¿no? Pero bueno.
Sí, bueno, básicamente, al margen
básicamente
de eso.
¿No? Pero bueno, yo diría que una dirección de correo, por explicarlo, contiene dos cosas realmente tu dirección de correo. Por un lado, el nombre del destinatario al que va dirigido, lo que va antes de la arroba, o sea, tu nombre de tu usuario, y lo que va después de la arroba, que es el destino del correo, lo que está a la derecha. O sea, digamos, lo primero es tu nombre, lo segundo es tu dirección, dónde estás. De hecho, cuando Ray Tomlinson, que es el hombre que inventó el correo electrónico, como decíamos, en 1971, buscó un símbolo que sirviera para separar el nombre de la persona a quien iba dirigido del mensaje o del lugar de donde se encontraba, eligió la dichosa arroba porque hasta ese momento es un símbolo que no se utilizaba en un lenguaje en ningún lenguaje de programación informático y por lo tanto no se podía confundir con un separador o con una instrucción de ordenador.
O sea que nació por necesidad.
Por necesidad, sin duda.
Como tantas cosas. Vamos con otro de los misterios de los ordenadores. Estoy hablando de esa tecla que hay en la esquina superior izquierda del teclado llamada escape. ¿Para qué sirve y de dónde viene, Mario?
Bueno, esta tecla que lleva desde el principio de los tiempos es la tecla mágica que muchas veces nos salva cuando el ordenador se queda colgado sin responder, y la verdad es que a la que sacudimos de forma compulsiva cuando esto pasa, cuando entramos en pánico, le sacudimos a la tecla como si no hubiera un mañana. De hecho, esta tecla se incluyó en los teclados de IBM en los años 60 por un programador llamado Bob Bemer. Y en aquella época el problema era que los ordenadores de distintos fabricantes se comunicaban entre sí con varios tipos de códigos diferentes, y Bemer inventó esta tecla escape como un método para que los programadores pudieran cambiar del código de un ordenador al código de otro ordenador de una forma rápida y sencilla. Ese fue el origen realmente, o sea, el conmutar la comunicación entre ordenadores diferentes. Ahora sí, más adelante se convirtió en esa salida de escape, en esa puerta de salida de escape para recuperar el control del ordenador cuando no responde. Y cada vez que, es verdad que cada vez se utiliza menos, pero la verdad es que lo cierto es que nos saca de verdaderos apuros para no perder un texto o una hoja de cálculo que no hemos podido salvar, esas situaciones que todos hemos vivido, y es de las pocas funciones que conoce todo el mundo aunque no tenga ni idea de informática.
Vamos con otra sigla archiconocida. En el mundo mundial se dice Wi-Fi. En España, Wi-Fi.
Claro, como tiene que ser, Wi-Fi.
Claro. ¿Qué
Oye,
significa?
Pues mira, probablemente la necesidad más universal y básica de las personas hoy en día, porque las dos primeras preguntas que te hace cualquiera en cualquier sitio es: ¿hay Wi-Fi gratis y me das la clave de Wi-Fi?
Sí.
Esas son las dos primeras preguntas. Son clásicos de la tecnología. Y al igual que pasa con el acrónimo de spam, con Wi-Fi pasa algo muy parecido, porque aunque la mayoría piensa que es la abreviatura de las palabras Wireless Fidelity, las dos primeras letras de cada palabra, es decir, calidad inalámbrica en español, y que pretendía imitar pues el sello de calidad del audio, ¿no? El Hi-Fi o el Hi-Fi, ¿no? La alta fidelidad. La realidad es que no es cierto, es que muchos de los ingenieros que participaron en el diseño de este sistema, como Phil Bellinger, han afirmado en multitud de ocasiones que solo fue una palabra interesante y bonita que venía bien para diseñar un logotipo y una marca para el nuevo estándar de comunicación, pero que no viene de abreviatura de nada.
Que no nos hagamos líos, que ellos estaban en otra cosa, ¿no? Estamos repasando hoy en esta sección de tecnología de La Linterna curiosidades sobre el mundo de Internet, sobre cosas que manejamos en el día a día, pero cuyo origen desconocemos. Vamos a cambiar de tercio, Mario. Si el español es el tercer idioma de Internet, ¿por qué no puede usarse la ñ en los nombres de las páginas web?
Ahí, esa sí que es buena. La respuesta corta es porque la web la inventaron los ingleses y los americanos, y como no tienen ñ en su alfabeto, pues acabó. La verdad es que cuando Tim Berners-Lee, que es el que desarrolló los estándares de la famosa World Wide Web, o sea, la WWW, pues había ya diferentes alfabetos en informática y se les pasó a incluir otros alfabetos incluidos que no fueran, pues eso, pues como el hindi, el chino o el árabe. De hecho, se hizo con el alfabeto estándar, que sea el norteamericano. De hecho, la ñ no estaba ni en los teclados ni en las pantallas de los años 80. Eso lo he vivido yo como programador. O sea, es que no había ni dónde buscarla. O sea, ahora por lo menos está. Y de hecho, gracias al Tratado de Maastricht, se pudo obligar a que esa letra fuera obligatoria en España en todos los teclados. Y desde 2007 se pueden crear páginas en Internet y dominios que contengan la ñ. O sea, yo podría hacer una web que se llamara marioyañez.com, pero casi nadie lo hace porque, claro, el problema sigue existiendo en los países de habla inglesa. Esas webs no serían accesibles desde esos países donde todavía utilizan el alfabeto estándar sin ñ en sus ordenadores, en sus teclados, incluso en los buscadores de Internet. Así que parece que, aunque solo sea por fuerza bruta, esta batalla por ahora está perdida.
A pesar de que sea la tercera lengua más hablada en Internet y de que el patrón de la web sea español también, está perdido esa
bueno,
batalla.
Sí, eso es ahí. O sea, desgraciadamente parece que lo tenemos perdido. Pero fíjate, aquí viene una anécdota muy, muy curiosa. ¿Tú sabes que el patrono de Internet es San Isidro de Sevilla?
No, no lo sabía.
Esto es para notar. San Isidro de Sevilla, de hecho, San Juan Pablo II decidió otorgarle un patrón a la red de redes en 1997. Y se decidió, él, el Papa, se decidió por San Isidoro porque fue el primero que trabajó toda su vida para recopilar todo el saber de su época en un único compendio, o sea, hacer la Wikipedia de su siglo, ¿no? Y de hecho, fíjate, tanto es así que hay una oración, una petición en la liturgia católica que dice algo así como: te rogamos que por intercesión de San Isidoro de Sevilla, obispo y doctor de la Iglesia, hagas que durante nuestra navegación en Internet nos dirijamos a lo que te es grato y tratemos con caridad y paciencia a todos los que encontremos conectados. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Suena coña, pero es cierto. Ahí está.
Qué curioso, de verdad. Como digo, es la sección de tecnología en La Linterna, pero hoy ha sido un curso acelerado para ganar quesitos en el Trivial. Mario Ñañez, nuestro consultor de cabecera, que siempre nos trae estas cosas tan interesantes, muchísimas gracias.
Buenas noches y muchas gracias.